Nosotros simplemente queremos ser libres. Queremos serlo, sin más, porque este es el último engaño. Nos han hecho creer que tenemos que justificar el querer ser libres.
Fábrica de Fallas, segundo festival de cultura libre y Copyleft. Con una sonrisa.
Pero la piratería sigue siendo un delito muy extendido.
Internet y la propiedad intelectual.
Yo en 1998 recién inicio mi relación con todo lo que tenía con el mundo de la computación, bastante tarde, ¿no? Una noche me meto ahí y veo que, bueno, me aluciné, digo, todo está, lo que yo buscaba está acá y es gratis y lo puedo bajar y lo puedo tener. En esa época estaba estudiando filosofía, estaba leyendo a Nietzsche por segunda vez y empecé a buscar cosas sobre Nietzsche y vi que en castellano no había poco y nada. En una noche yo podía poner el doble en internet de lo que había sobre Nietzsche, cosa que hice efectivamente. Cada nueva cosa que yo compraba, bueno, de alguna manera la trataba de encontrar en digital o de pasarla digital, de tenerla en digital para poder trabajar con eso. Me pareció que era una buena idea compartir eso. Así que bueno, empecé a tener un montón de textos de Heidegger. ¿Por qué no ponemos una biblioteca pública online sobre Heidegger? Lo mismo con Derrida, y con Derrida hace bastantes años que estoy trabajando, porque aparte, digamos, es como que me especializaron en Derrida.
Compartir es bueno, aunque nos digan lo contrario.
What is your password? What is your password? What is your password? Fábrica Allá, según Festival de Cultura y Copile. Radio, conversaciones, TESOF, feria, encuentros, 21 y 22, 14 a 22 horas, gratuita, la tri, 87, más información, culturalib.ftribu.com. El pirata está ahí, por todas partes.
Libertad, acceso.
¿Qué es la cultura libre?
Bueno, la cultura libre es muchas cosas. En principio creo que es un movimiento que la historia oficial dice que empezó en la década del 80 con Richard Stallman y el movimiento Software Libre como señeros. Se empezó con esa punta de lanza y después se trasladó a múltiples campos del ser humano. Es un movimiento de personas que me parece que creemos que solo juntas podemos dar una lucha contra formas de apropiación cada vez más extensivas de esta fase del capitalismo. Es un relato de época. Es un relato de época que entiende que en esta época el capitalismo genera la mayor cantidad de plusvalor a través de nuestras subjetividades, de la producción de conocimientos. O sea, ese es el leitmotiv de este momento en la historia, ¿no? Producir subjetividad y poner toda esa subjetividad a trabajar para el capital. Entonces generar plusvalor a través de todo esto que estamos haciendo, generar plusvalor. Hacer radio, escribir un texto, una investigación científica, producir una semilla, un campesino, todo eso genera valor que a través de estas formas de apropiación, a través de la propiedad intelectual, de las patentes, de los derechos de autor, el capitalismo se apropia de eso. Y sobre todo es una alternativa a la cultura libre, es una alternativa a ese modelo apropiador, es una alternativa de tratar de juntar cosas que el sentido común parece separar todo el tiempo, como el desarrollo de software, la distribución de semillas, un chico que es top manta y vende discos en la calle, y como todo eso junto hace que establezcamos estrategias más efectivas para luchar contra el capital.
Que el viejo mundo desaparezca es nuestra meta. Es la liberación del ciberespacio y de todos sus habitantes.
Bueno, un hacker, nosotros hace muchos años digamos que definíamos un hacker como una persona que quiere tomar en sus manos las herramientas y transformarla para que sean más útil por su proyecto, digamos. Y con herramientas no entendemos solamente las herramientas tecnológicas, pero todas las herramientas del hacer político y del hacer social, digamos. Por eso para nosotros hacker, más que una definición de una persona, es una definición de una actitud. De una actitud a transformar lo que es alrededor de nosotros para que sea más cercano de nuestra idea, de nuestro proyecto, de nuestra mirada, digamos, a lo que tiene todavía a llegar, al futuro, digamos. Eso para nosotros es un hacker. Y en esa medida es una dimensión mucho más ancha que no la dimensión tecnológica solamente. Por cierto que con esa definición no estoy en acuerdo mucha gente, en particular muchas personas que hacen de su capacidad tecnológica, su principal gerencia, digamos. Pero por cierto que para nosotros es una definición mucho más interesante de un punto de vista ético y político, claramente. El potencial de utilizar herramientas libres es muy fuerte. Con las herramientas libres, la posibilidad es de salir de la esclavitud de compañías económicas que intenta básicamente de controlar todo el mercado de la comunicación y de la tecnología. Las herramientas libres son una filosofía, digamos, de cómo se pueden desarrollar herramientas para hacer cosas en una manera que no sea competitiva, sino que sea cooperativa.
El pirata está ahí, por todas partes.
En realidad, el concepto que me preocupaba es este tema, o la idea de que los pueblos originarios luchamos por la propiedad de la tierra, lo cual es erróneo. Nosotros luchamos contra la propiedad, justamente. Nosotros entendemos que somos pertenecientes a los territorios y nos constituimos culturalmente a partir de ese territorio. Ese territorio nos va determinando espiritual, filosófica y culturalmente. Entonces, la lucha que nosotros estamos llevando adelante hoy día es una interpelación a toda al sistema de valores que maneja la cultura dominante. Creemos que es una locura pensar que alguien puede ser propietario de un río, propietario de un lago, de una montaña, de la tierra, de las semillas, en fin, de todo cuanto la naturaleza nos ha venido ofreciendo generosamente y que hoy pretende un grupo de delirantes que detentan el poder en el planeta apropiárselo. Entonces la lucha es para desandar ese camino de la propiedad, justamente.
Hoy está en juego esto de si sos o no sos dueño, o si quieres utilizar algo tienes que pagar, ¿no? Y en este sentido las semillas también, ¿no? Milenariamente comunidades enteras han sabido domesticar semillas para que sirvan para la alimentación de los pueblos, y en ese sentido tenemos una tremenda lucha, ¿no? En cuanto en nuestros territorios vienen hoy por hoy multinacionales como Monsanto, Syngenta, Cargill, Valle, en fin, que están implementando todo su paquete tecnológico de las semillas transgénicas y hacen que ahí en nuestros territorios haya una pérdida considerable de nuestros alimentos en cuanto a nuestras semillas criollas, ¿no? Que han sido resguardadas, custodiadas, multiplicadas, intercambiadas por nuestros ancestros.
¿De qué manera los pueblos indígenas han sido expoliados en el sentido cultural, en términos del patrimonio físico, que una parte de ellos importante se ha trasladado, dijéramos, a donde estaban los mercados de la cultura en las sociedades del primer mundo, pero también el expolio, la apropiación de los conocimientos, en particular los conocimientos sobre etnobotánica y los conocimientos sobre técnicas de lo que se llama el desarrollo sostenible, han sido apropiados porque los laboratorios, las empresas han ido a recoger esos conocimientos y luego los han patentado los países industrializados sin que a los pueblos indígenas les hayan repercutido.
Pero eso finalmente es piratería, no es intercambio, es simple y sencillamente robarse una canción.
Bájate nuestra música de internet, o la que quieras, porque estás en tu derecho, porque nos ayuda a los que la hacemos, porque no es ningún delito, por hacer uso de tu derecho de copia privada o por lo que quieras. Di sí a la cultura.
Evidentemente, los sistemas, yo no creo que exista un sistema, pero los distintos sistemas de implementación de la línea capitalista, consumista, etcétera, siempre han tendido, y políticos, por supuesto, oficiales, sobre todo, han tendido a la reapropiación del trabajo, de las ideas y de las líneas políticas de los movimientos sociales. Esto es algo que lleva ocurriendo desde que esos propios sistemas nacieron, ¿no? Dicen que hace poco, en la última reunión del FMI aquí en Europa, la canción de despedida que se puso fue una canción en homenaje al comandante Che Guevara.
Aquí se queda la clara, la extrañable transparencia, tu querida presencia, comandante.
Yeah.
Fábrica de Fallas, segundo festival de cultura libre y copyleft. De Fallas. Fábrica. Alde. Les.
Escándalo.
El pirata está ahí, por todas partes.
Ahora, por medio de Internet, se puede difundir por el mundo entero con gran rapidez.
¿Por qué no ponemos una biblioteca pública online sobre Heidegger? Lo mismo con Derrida.
Esta causa, por lo que yo me he enterado, procede de una editorial francesa que se llama Minuit, que publicó el primer libro de Derrida y luego nada más, y que hizo una queja ante la Embajada de Francia, que decidió hablar con la Cámara del Libro, que gentilmente se ofreció a hacer una denuncia. La investigación duró 2 años y todo esto, bueno, ahora ya no está más por el interés de una editora francesa. Lo que recomendó la comisión investigadora, el fiscal investigador, es que intervinieran mis 2 cuentas de mails, mi teléfono, y se hicieron un allanamiento de mi casa. Es todo por este tema, ¿no? Digamos, de algo que a mí me parece que es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida, ¿no?
La propiedad intelectual.
Introducción. Concretamente, están protegidos los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, conferencias, informes.
Fíjate que en el mundo, 1 de cada 3 discos son piratas.
Las composiciones musicales con o sin letra, las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía y, finalmente, los programas de ordenador.
Compartir es bueno, aunque nos digan lo contrario.
La música no es solo una mercancía. De hecho, muy pocas cosas deberían serlo.
El pirata está ahí, en todos lados.
A los que ayudan a sus prójimos, llaman piratas. Pirata. Ayudar a tu prójimo es correcto. La libertad cero es esencial por otro motivo. Para tener el control de tu informática. Cuando me preguntan qué pienso de la piratería, digo, atacar barcos es muy malo.
Oh! I'm known as the siren of all 7 seas, the breaker of hearts.
Yeah, I can hear you now.
No, you can't do.
Vastas inteligencias, frías y nada compasivas, miran esta tierra con envidia y cuidadosamente preparan sus planes contra nosotros.
20 euros un disco, 30 euros es mucho.
La industria discográfica está en manos de un oligopolio de poquísimas empresas. Ahora mismo son 4 empresas las que dominan el mercado, el 80% del mercado. Ellos son los que deciden qué precio ponen.
Ha cambiado todo el panorama en los 10, 15 últimos años y creo que es una revolución apasionante. ¿A dónde llevará? No lo sé, porque está en pleno proceso y lo estamos viviendo hoy en día y a ver lo que pasa, pero todo está evolucionando a una velocidad 1000 que es que da vértigo, ¿no? Pero que toda esa gran teoría de las discográficas, del problema de la piratería, es una mentira absoluta. Quiero decir que yo creo que las multinacionales nunca hicieron tanto dinero como hoy. Hoy en día ya no trabajan con artistas, han encontrado un sistema mucho mejor. Ellos lo que hacen es fabricar las máquinas para piraterar a los artistas. ¿Quién las vende? Los mismos. Y se están forrando. Si no son los mismos, son los primos. Pero bueno, ahora lo que están vendiendo son teléfonos, son iPod, son esos bichitos para poder ahí piratear a todo lo que los chicos quieren. Pero están haciendo millones y millones. Cuando me hablan de crisis es que es una mentira absoluta.
Vuestro fallido modelo de negocio no es mi problema.
Kainaka parece confiar. Yo era tu amigo, yo era tu socio, y este negocio me salió mal.
Artritis, asma, diabetes e impotencia. El médico del pueblo.
Yo.
Morir por dinero es una estupidez.
No somos piratas.
Nada es para siempre.
Yo siempre.
Nada es para siempre.
La clave es la distribución. Siempre la clave en cualquier medio cultural es la distribución. O sea, cómo llegas de la producción al público, si se quiere. Por eso es que las discográficas en algún momento de la historia tuvieron un gran importancia en el ámbito musical, porque eran los que podían conseguir eso, que el disco llegue. Hoy eso es lo que está en crisis, y me parece que en el término, si estamos hablando a través de una cuestión de distribución digital, lo que tiene que estar en crisis y lo donde va a ser la gran discusión y la pelea es en los proveedores de internet. Digo, a mí me parece que en el de última, lo que yo pienso, yo que me dedico realmente a difundir cultura, yo bajo todo el tiempo todo, yo me he pasado años buscando, cuando yo era más chico me pasaba, cuando empecé este trabajo, podía pasarme 3 años buscando un disco, lo anotaba y esperaba a ver si alguien viajaba, qué sé yo, y ahora está todo al alcance, digamos, y para mí y para todos los demás. Ahora bien, yo no siento que esté robando, digo, yo pago todos los meses 200 pesos, yo pago el cable, que claro. Discutan cómo pelear esa plata, pero ninguno de nosotros que está pagando por el servicio está robando. Acá la discusión es, esa es la pelea que se va a ver en los próximos 10 años.
Hasta la fecha resulta difícil hacer de internet algo seguro, porque fue creada para que la información navegara sin ningún tipo de cortapisas. Fue concebida con principios muy abiertos. Nadie es propietario de los protocolos que rigen internet, por lo tanto todo el mundo puede hacer uso de ella.
Me parece que la lógica gremial del músico, de que nos están destruyendo con internet, me parece que están errando el análisis, y lo importante es ver cuáles son las tendencias que se van dando, y bueno, cómo efectivamente, digo, los músicos tienen que vivir, no pueden vivir del aire, la creatividad tiene que ser de alguna manera una forma de vida sustentable, pero lo que hay que pensar es con estas tendencias cómo es ese nuevo modelo.
Vos hoy tenés las herramientas al alcance de tu mano para hacer música, para distribuirla, para que te escuchen miles de personas y para hacer un mango, un dinero con eso. Está todo a tu disposición. Vos antes necesitabas de un estudio de miles de dólares para grabar, necesitabas de miles de dólares en marketing para que miles de personas te escuchen, y necesitabas de todo un aparato para poder cobrar por tu trabajo, y todo eso hoy lo tenés disponible al alcance de tu mano.
88.7.
¡Desenfunden sus armas! ¡Ataquen!
Prohibida.
La tribu.
Apagala.
Okay. Vamos.
Tips para vivir la vida de forma más autónoma. También toda la gente de apostasía colectiva en Fábrica de Fallas, que los invitan a apostatar de la Iglesia Católica con una carta o una explicación que se van a explicar en el audio. ARDA, la Asociación de Reducción de Daños de Argentina, que nos enseñen a drogarnos de manera responsable, o sea, usando jeringas, agua destilada, no matándonos, usando droga de mala calidad. O sea,
es una realidad.
Es una realidad.
Es droga, y que si no la hace bien, puede ser, como contaba un poco, no recuerdo quién hablaba en el audio. Son peores las consecuencias por el mal uso, si se quiere, de los elementos para drogarse que de la droga misma.
Sí, eso, y también que somos individuos autónomos y el Estado nos tiene que meter las decisiones sobre nuestro cuerpo. También esa es otra mirada interesante. Igual, bueno, la gente de Copay, del Colectivo para la Diversidad, que están, entre otras muchas cosas que están haciendo, están promoviendo una línea de aborto, una línea telefónica, ahora no recuerdo el número, en un ratito se los decimos, para darle información a las chicas que quieren abortar sobre aborto seguro con misoprostol, que es una droga. Según la Organización Mundial de la Salud, es el modo más efectivo de abortar y más seguro de abortar que existe hoy. 156-664-7070, 156-664-7070 es el número al que pueden llamar para más información sobre cómo abortar de manera segura, libre y gratuita.
Decía que nosotros poníamos todos estos nombres o colectivos dentro de una línea que tiene que ver con la autonomía del cuerpo, ¿no? Con esto de los márgenes de libertad que tenemos para movernos, y ahí creemos que sí se encausa con todo, ¿no? la libertad para comer, la libertad para manejarte en informática, este, libertad para manejarte en la calle, la libertad para definir, exacto, cuál es tu culto, este,
exacto. Aparte del cuerpo, hoy siempre fue de la misma manera el capitalismo, pero hoy en este momento el capitalismo, particularmente el cuerpo, es el campo de batallas, es donde se libran todas las batallas directamente, desde el proyecto genoma humano hasta los cuadricular el espacio público para mejor ver por dónde pasás. O sea, todas las maneras de, del sistema de impactar sobre nuestros cuerpos son terribles, son actuales y están sucediendo hoy, y me parece que cada vez se afina más.
Estamos invitando a toda aquella gente que fue bautizada y que no se siente hoy representada por la Iglesia Católica a renunciar. ¿Por qué? Hay un montón de gente que, habiendo sido bautizada, se opone a la obstaculización por parte de la Iglesia y los sectores más conservadores de métodos de anticoncepción, a la enseñanza de la educación sexual en las escuelas, al matrimonio LGTB y a un montón de circunstancias donde todos nuestros derechos civiles y algunos de nuestros derechos humanos y mucha de nuestra libertad para vivir en esta sociedad se ven restringidos justamente por la presión de la Iglesia.
O sea, muchas veces se confunde el hecho de que transmitir información es promover la apología del consumo. Nosotros lo que vimos es un existente concreto, real, sobre el cual había que intervenir desde criterios sociales y sanitarios y ejerciendo criterios propios incluso de la atención primaria de la salud.
Estamos básicamente trabajando, y por eso estamos hoy acá, dando información sobre una línea telefónica que básicamente tiene como objetivo garantizar información científica y actualizada para que las mujeres puedan abortar con misoprostol de manera segura. En la Argentina hay un aborto por minuto. Estos son datos oficiales, datos estadísticos oficiales. En la Argentina también, según estos datos oficiales, todas las mujeres en promedio abortan dos veces en su vida, con lo cual todas las mujeres que están acá en este lugar ahora, todas las mujeres que caminan en la calle en promedio abortan dos veces en su vida. En una sociedad patriarcal como la nuestra, las mujeres tienen enormes chances de abortar, no solo porque los métodos anticonceptivos fallan, sino porque los varones tendemos a controlar la anticoncepción.
Otra falta que está en todas las provincias, en la capital federal también, es merodeo. ¿Qué es el merodeo? Si una señora Paqueta, ¿sí?, de Barrio Norte, está enfrente a una vidriera mirando una prenda pequeñita que le gustó, eso es tener ganas de comprar. Ahora, si un pobre está enfrente de una vidriera mirando la misma prenda bonita, eso es merodeo. Entonces, por el otro lado, ¿sí?, no solamente se regula eso, sino que se regula algo que se llama derecho penal de autor, donde que está prohibido por la Constitución burguesa, ¿sí? Que es que no se pena, o sea, uno de los desarrollos y saltos muy importantes que tuvo el liberalismo, ¿sí?, en el aspecto del derecho, es que a vos te pueden castigar por una acción, no por lo que sos, ¿sí? Entonces, eso se llama el derecho penal de autor, lombroso, esto de que las personas que eran delincuentes tenían la oreja así, el cráneo así, la frente así. Bueno, a ver, que una de las faltas y contravenciones más habituales es la persona que está vendiendo en la calle, o las prostitutas, ¿sí?, o los travestis. O sea, en realidad lo que se está penando es ser travesti, lo que se está penando es ser prostituta, no la acción, porque uno no puede, ¿sí?, por las propias leyes liberales, ¿sí?, todo lo que tenga que ver con el cuerpo es el límite que puede ejercer uno en relación al Estado.
Vuelvo al proyecto genoma humano, que es mi obsesión de estos días.
¿Qué es con todo lo público?
El proyecto genoma humano es un proyecto para descifrar el código genético de la humanidad, que básicamente lo que te venden como bueno es que va a curar todas las enfermedades del mundo, que no van a ser más chicos con síndrome de Down, que van a curar el cáncer, todas las alergias del mundo y todas las enfermedades. Lo que no cuentan es que lo que yo creo y lo que creemos varios es un dispositivo de disciplinamiento social el más grande de la historia de la humanidad, porque es nuestra constitución genética, es lo más esencial que tenemos, nuestro cuerpo y nuestros genes. O sea, se pueden decidir manipular genéticamente a una persona para encuentran el lóbulo de la rebeldía en tu cerebro, que existe, hay gente pensando cosas tan siniestras como eso, o el lóbulo, el lugar donde en tu cerebro está alojado la capacidad musical. Entonces puede ser una persona con sensibilidad musical extrema o sin ninguna sensibilidad musical. Lo mismo soldados, marines, súper desarrollados para mejor invadir territorios. Eso está sucediendo hoy. Están por acceder al código genético completo. Hay muchos intereses privados en juego. Está todo patentado. Y hay gente que es dueña de nuestros genes. Los nuestros, porque nosotros nos sacaron una prueba de ADN, igual lo saben.
Nuestro temor esencial es a la enfermedad o al dolor que nos causa. Nuestro temor de la muerte es temor a la muerte o al dolor que nos causa. No lo voy a resolver aquí, ni pretendo resolverlo. Pero lo cierto es que son nuestros fantasmas más grandes. Y entonces el presupuesto de la investigación médica, por lo menos el presupuesto explícito, es: vamos a curar. ¿Sí? Parece una intención extremadamente requerida por el conjunto de la sociedad. Vamos a curar cosas que antes no podían ser curadas, como el cáncer o la caída del cabello. Ahora bien, decíamos alguna vez, y por supuesto no es algo que acabemos de descubrir, que toda tecnología es una expresión de una ideología subyacente, ideología en el sentido marxiano del término, y también es una un vector que lleva esa ideología, claro. A ver si se entiende con un ejemplo un poco más pedante. En un arma de fuego hay una ideología implícita, bien. Sirve para imponer formas absolutas de coerción sobre otro, independientemente del lado que se use, de la nobleza de la causa con que un arma de fuego se use. Necesariamente hay una ideología implícita en ella. Yo no puedo usarla para hacer sopa, no puedo usarla para cultivar la tierra, puedo usarla para clavar clavos, la verdad, usar la culata de una Beretta 92 para clavar clavos, pero es mejor un martillo. En el campo de la biotecnología, en realidad hay un montón de estas promesas, pero también ideologías subyacentes. Si queremos ser libres, necesitamos que nuestro cuerpo lo sea. Ahora bien, nuestro cuerpo ha sido siempre objeto de la historia, ¿sí? Con él producimos. De hecho, sin él no podríamos hacer nada. Necesitamos de nuestros cuerpos. Y nuestros cuerpos han sido siempre el objeto de la política. Porque nuestros cuerpos se desplazan en el espacio público. Y el espacio público es el espacio de lo político. Cuando hablo del espacio de lo político, tan denostado en los últimos tiempos, y si uno analiza quién arroja los denuestos contra el espacio de lo político, se dará cuenta de dónde vienen y por qué vienen. Digo, el espacio de lo político es donde transcurren todas las relaciones que tenemos. En medida que dos o más humanos interactuamos, hay un espacio político.
Nos ocupa mucho, mucho tiempo de la vida.
No necesariamente un espacio partidario. Confundir lo partidario y lo político es la primera. Es el primer paso en el camino de despreciar lo político como sinónimo de lo público.
¿Cómo nos organizamos en el mundo laboral? Este es mi trabajo y todo lo demás es feliz. ¿Cómo nos organizamos en el mundo laboral? Que nos ocupa mucho, mucho tiempo de la vida. Y que nos ocupa mucho, mucho tiempo de la vida. Este es mi trabajo y todo lo demás es felicidad. ¿Cómo nos organizamos en el mundo laboral? Que nos ocupa mucho, mucho tiempo de la vida y que cada vez es como, bueno, este es mi trabajo y todo lo demás es felicidad. Entonces, yo trabajo donde pude trabajar, donde me dejaron, pero no me preocupo por mi bienestar laboral, no desde el punto de vista sindical, sino de armarme un ámbito de laburo acorde con lo que yo creo que tiene que ser mi ámbito de laburo. Y no tiene que ver solamente con lo sindical, lo excede a lo sindical, digamos, a ganar más o ganar menos, o trabajar más horas o trabajar menos horas, sino, bueno, ¿cómo quiero que se organice el mundo laboral en pos de que todos tengamos más o menos algo
digno de eso. Y por eso que hace 3 años, con otros compañeros, fundamos una cooperativa donde hacemos software libre. Se rige asambleariamente, donde cada uno de los socios tiene un voto y no importa las acciones. Por ejemplo, un socio, un voto, y nadie puede tener 2 votos, ni con todo el dinero del mundo, y que el objetivo es resolver el problema laboral. Yo tengo un problema laboral, no tengo laburo. Bueno, me junto con ella, con él y con él, y nos sentamos, 6 en realidad mínimo, y nos sentamos y decimos, necesitamos laburar. Bueno, ¿qué sabemos hacer? Yo sé hacer malabares, yo hago diablo, y a partir de ese momento, con una cooperativa lo que logramos es la posibilidad de generar nuestro propio ámbito de laburo y no decir, me tengo que levantar para ir a poner la energía del otro lado.
Poner la energía del otro lado.
Libertad y responsabilidad. Libertad y responsabilidad.
Por un lado está la historia de cómo nos organizamos y que es... Nuestra organización es una organización justa entre nosotros, ¿no? Y yo digo, voy a trabajar ahí, no voy a trabajar a Monsanto. Pero ¿para quién trabajo como cooperativa? Y ahí creo que hay una reflexión más y hay una vuelta de tuerca más donde hay que ver, bueno, claro, ¿cuál es la interacción? Si yo termino como cooperativa trabajando para Monsanto, digamos, Monsanto, pues lo estamos poniendo claramente como la analogía, ¿no? Si termino trabajando para ahí cooperativamente, sí, yo estoy haciendo un ejercicio de justicia entre nosotros, pero no estoy dando vuelta a la balanza energética en el sentido de que la energía de estas 9 personas todo el día se está dirigiendo allá. Entonces ahí creo que hay otra vuelta de tuerca interesante que hay que dar de, bueno, ¿cómo mi energía generada justamente, generada con conciencia, reflexión sobre cómo trabajamos, etcétera, aparte, se dirige hacia este lado que lo quiero dirigir?
Cultura libre en realidad es...